Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa la incertidumbre en torno al futuro de Alcoa Santibrao, más aún si cabe, después de las últimas declaraciones realizadas por los directivos de la empresa. Desde la multinacional americana avisan de que la situación actual es muy difícil y no aclaran los plazos concretos para algunos proyectos clave en la fábrica, como ese horno de cocción de ánodos necesario para el funcionamiento de la planta de aluminio primario. Aseguran que las pérdidas continúan empeorando por culpa del alto precio de la energía, pero también señalan que de momento se descarta el cierre, un ERE o una venta del complejo industrial. Así se lo trasladaron al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la consejera de Industria, María Jesús Lorenzana, en una reunión que se celebraba en las últimas horas, concretamente en el mediodía de ayer. Ante esta situación, ante este panorama, desde el Ejecutivo Autonómico piden más compromiso al Gobierno Central y más transparencia a Alcoa. Escuchamos las declaraciones de la consejera.
Bueno, que nos traslada a empresa, primeiro é a dificultade ou as dificultades polas que está pasando agora mesmo esta planta, fundamentalmente, ou a causa fundamental que achacan é o precio da enerxía. Os costes tan elevados que están tendo da enerxía en España, pois é o que está dando lugar a que agora mesmo teñan unhas perdas moi por encima do que pode asumir esta empresa. Ben, eles sinalan en primeiro lugar que non teñen tomado ninguna decisión respecto da planta, é dicir que isto non supón no momento actual pois que vayan a realizar ningún procedimento nin de despido colectivo, nin de peche, nin de venda da fábrica, isto en primeiro termo, pero en segundo lugar trasladan estas dificultades que foron as que levaron a facer esta comunicación a semana pasada. A partir de aquí, bien, en primeiro lugar, solicitan a colaboración de todas as administracións. Por suposto, nos trasladamos o compromiso absoluto da Xunta de Galicia con Alcoa, con esta planta e co emprego de toda a comarca e, por suposto, desta fábrica. Exiximos tamén o mesmo compromiso que nos estamos manifestando as restantes administracións. En este sentido, é moi importante a mesa de Alcoa que demandamos, que solicitei eu mesma semana pasada e que está xa asendada, como saben, para o próximo venres. Por lo tanto, aquí será fundamental o papel da administración do Estado en tanto teña sensibilidade coa necesidade de facer esas medidas específicas para as empresas electrointensivas e que permitan pois asegurar ou evitar o desmantelamento de empresas como Alcoa. En segundo lugar, demandamos nosa empresa transparencia absoluta como cremos están tendo neste momento coa administración do Goberno de Galicia, pero tamén cos traballadores, e que polo tanto se reúnan e expliquen os traballadores esta situación e concreten tamén a medio plazo cal é o escenario que teñen para a planta. Existe este compromiso de que se van reunir cos traballadores, co comité de empresa, para explicarle de xeito pormenorizado esta situación. E, como digo, pois, exixir unha actuación leal, coordinada e comprometida de todas as administraciones. A Xunta hai mos ter, pero creemos que ten que existir de xeito coordinado co Goberno Central e que é un tema que, polo ben do emprego en Alcoa, non se pode politizar e temos todos que loitar para que, en definitiva, pois a situación da planta poida mellorar e podamos ter para o ano 2024 pois unha axenda e continuar con eses compromisos de inversión que se asinaron no ano 2021 e que, como saben, se reformularon en febreiro deste ano. Por lo tanto, nada máis, ¿no? Nos quedamos á espera desa reunión que teremos o venres co Ministerio. Esperamos que Alcoa cumpra o seu compromiso e se reúna previamente co comité de empresa e, por suposto, a dispor do comité de empresa e da propia Alcoa en tempo real para ir avanzando, como decimos, en ese calendario de datas firmes para cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo.
Pues ahí estaban las declaraciones de la consellera de María Jesús Lorenzana, y ahí está esa mesa de seguimiento de Alcoa prevista para este viernes, en la que estarán presentes representantes de la empresa, del Gobierno Central, de la Xunta y de los sindicatos. La reunión es la primera que se celebra después de que Jordi Hereu fuera nombrado ministro de Industria, y estará presidida en este caso por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torro. Pues así, continuamos aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa, en este martes 12 de diciembre. Recibe un saludo de Baruch Domínguez y vamos con más noticias en titulares. Hablábamos de Alcoa y hablamos de otro sector vital para la economía de Amariña, como es la pesca. Los ministros de la Unión Europea han alcanzado finalmente un acuerdo para el reparto de los próximos años, un pacto que incluye un aumento del 10,5% de las capturas de merluza para España. Hasta 11.000 toneladas supone, según ha indicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la cifra más importante del siglo. Dice el ministro que ha sido un muy buen resultado para España, en concreto de este pacto, que ha salido adelante con el voto en contra de Italia y la abstención de Grecia. En los próximos minutos, durante nuestros informativos, intentaremos hablar con representantes del sector para ver cómo valoran también desde su perfil, desde su perspectiva, estos datos, estos logros, estas noticias relacionadas con la pesca. En cuanto al sector marítimo pesquero, también hablamos de una visita que realizaba esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en concreto a las instalaciones de la empresa Pescados Rubén, en el polígono de Fazouro. Mantuvo una reunión con la directiva, estuvo acompañado por la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, el alcalde de Foz, Fran Cajoto, y la alcaldesa de Burela, Carmela López. Y precisamente en Burela, en el Hospital Público da Mariña, tenemos ya desde esta semana las vacunaciones contra el COVID y la gripe. Las personas que solo deseen vacunarse de la gripe también serán atendidas en su centro de salud. La campaña se extenderá hasta el próximo día 31 de este mes de diciembre. Este sábado, además, te recordamos que hay una citación masiva para 1 millar de niños y niñas de 5 a 59 meses para que pasen a vacunarse en el Hospital Mariña. Nos dejamos aún Burela. La Xunta adjudica por más de 4,3 millones de euros las obras del nuevo colector general para mejorar el saneamiento municipal. Se ejecutará una estación de bombeo y tratamiento que recogerá la mayor parte de las aguas residuales de Burela para impulsarlas hacia la nueva futura depuradora. Se renovará la red de colectores generales para dirigir las aguas residuales a la nueva estación de bombeo y se construirán colectores secundarios para dar servicio a la zona portuaria, reduciendo la infiltración de agua al sistema en la zona del frente marítimo. Las intervenciones cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses y el objetivo de la Xunta de Galicia es iniciarlas en los primeros meses de 2024. Más actuaciones en Mondoñedo. El concello compra 2 inmuebles para continuar con la rehabilitación de Rocha de Vélez y la Plaza de San Juan a través del Rexurbe. Después de la adquisición de una parcela en esta zona, se ampliará un camino con el que facilitar el acceso al centro, dar acceso al terreno situado detrás del Pazo de Santo Tomé y mejorar las entradas a la residencia de ancianos, el Hospital San Pablo y el Centro de Salud. El concello también adquiere un inmueble en la Plaza de San Juan, que tras su demolición y acondicionamiento de la parcela, favorecerá a la rehabilitación de esta zona tan emblemática. La inversión, superior a los 55.000 euros, será subvencionada en su totalidad por la Xunta de Galicia. En el Parlamento de Galicia, el Grupo Socialista lleva una iniciativa para exigirle a la Xunta que dé cuenta del proceso de designación del director del centro Pedro Murias de Ribadeo. En concreto, el portavoz de Agricultura, Martín Seco, llevará una pregunta oral a la Comisión de Agricultura, que se celebra este martes a las 4, para pedir a la Xunta que explique el proceso de designación del nuevo director del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Ribadeo, que en este caso es el popular Manuel Balín Valdés. hablamos de más asuntos. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, Cheche Real, mantuvo una reunión la pasada semana con el alcalde de Foz, Fran Cajotó, para trasladarle las quejas de hosteleros que consideran excesivas las subidas de las tasas de terraza. Durante la reunión, Cheche Real le propuso al alcalde volver a juntarse con dos o tres representantes de esa treintena de hosteleros para poder llegar a un acuerdo y buscar una solución entre todos. Por otra parte, desde la Asociación Provincial de Hosteleros hacían una valoración muy positiva del puente, que rondó el 75% de ocupación en toda la provincia, a pesar del mal tiempo. Pues bien, con Cheche Real, con el presidente de la Asociación de Hosteleros, hablaremos en unos minutos aquí en COPE de la Costa. Pues estos han sido los titulares que te trae, como siempre, Establecimiento Rey desde Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Vamos con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos cielos con nubes, con precipitaciones y con fuertes vientos en algunas zonas de la comarca. De hecho, tenemos aviso amarillo de la AEMET para las próximas horas por olas de 4 a 5 metros en la costa lucense y el Principado de Asturias. Este aviso es para la jornada de hoy y la de mañana. Tendremos mar combinada del noroeste. En cuanto a temperaturas, las máximas estarán en torno a los 16 grados, las mínimas en torno a los 12. Ambas bajarán durante los próximos días.
Estas navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues al igual que en las últimas horas, tenemos viento, tenemos alerta por viento en la autovía A8 a la altura do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín, y normalidad en el resto de la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur. Como siempre, te pedimos que extremes la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y como te decíamos, en unos minutos recibimos aquí, en Costa Viva, en COPE de la Costa, al presidente de los hosteleros lucenses, Cheche Real. Antes, unos buenos consejos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
En Riva Ribadeo, Discosta Norte. Distribuidores de los mejores vinos, vinos directos de bodegas. Disponemos de tienda propia con productos venta al público. Productos que estas Navidades sorprenderán a tus familiares y amigos. Productos como estuches de vinos, productos de alimentación y todo ello con ofertas especiales. Comprando en Discosta todo son ventajas. Acércate a visitarnos. Nosotros te damos el mejor asesoramiento. En estas fiestas navideñas, el disfrutar de una buena copa de vino es una de las mejores sensaciones. Discosta Norte, estamos en Don Piñor 12 en Ribadeo y queremos desear a todos una muy feliz Navidad.
Burela celebra o Día do Orgullo Mariñeiro este venres 15 de decembro.
Ese día haberá xantar con merluza de Burela nos menús escolares de 8 colexios da Mariña.
Ademais, a 6 da tarde na Casa da Cultura terá lugar un acto público con proxección dun documental, charla-coloquio e actuación da Coral Polifónica de Burela.
E ás 8 da tarde, degustación gratuita de peixe de Burela nunha carpa situada na Praza da Mariña.
Día do Orgullo Mariñeiro de Burela, organizado pola Fundación Expomar, patrocina a Consellería Mar e colabora o Concello de Burela.
Este venres 15 de decembro.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e como comentábamos ao comezo, imos falar de asuntos relacionados coa hostalería. E que mellor que ter conosco o presidente da Asociación Provincial de Hostaleiros, Cheche Real. Cheche, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, pois aquí estamos, falando de cuestións boas para a nosa comarca e para a nosa provincia, e tamén falando de outras cuestións un chisco máis preocupantes. Coñecíamos pois ese comunicado por parte da APEL sobre o tema das taxas ás terrazas en Foz, despois nunha reunión mantida co alcalde de Foz, con Franca Joto, na pasada semana. Bueno, un pouco como está a cousa e que é o que se lle pide ao Concello pois para axudar a esas empresas hostaleiras que viron pois como este aumento de taxas para o ano 2024 pode supor un problema para as súas economías.
Bueno, eu acudí a Foz a demanda de unhos hosteleiros, dunha trintena de hosteleiros que me chamaron a ver si podía falar co alcalde e tal. Bueno, efectivamente, eu cheguei a semana pasada a Foz, falei co alcalde, recibiume como sempre, maravillosamente, estivemos falando do tema das taxas, evidentemente. Ao final, o que rematamos foi unha conversa rápida, o que rematamos bueno, pois que eu lle solicitei que si estaría ben recibirnos a min e a un grupo de dous ou tres hosteleiros, e quedou en darme resposta, que iba a consultar co seu equipo, e quedou en darme resposta. Eu espero que, non sei, seguramente esta semana pues, nos diga si nos recibo ou non. Digo isto porque é importante que estén estes hosteleiros, que son os que están o día a día no Concello de Foz, e saben cal son a problemática que teñen para facer ver ao alcalde a súa postura. Obviamente o Concello ten unha postura, os hosteleiros teñen outras. Entón, bueno, a miña figura un pouco interceder para tratar de que haxe un consenso en canto a suba das tasas das terrazas. Claro, dito isto, o que nos estamos agora mesmo observando é que as taxas que se poñen a partir de agora non señan compensatorias por eses dous anos ou tres que estiveron sin cobrarse, non? porque entonces pues o único que se estaba facendo é un aprazamento das mesmas. Nos o que entendemos é que deberían de subir primeiro consensuadamente co sector, e segundo que subirán o que marca o IPC destes tres últimos anos, que cando non se cobraron ou estivemos exentos de pagadas. E xa digo, ahora estamos esperando a resposta do Concello, a resposta do alcalde, para ver si tenga ben, como digo, recibirnos cunha representación de dos ou tres hosteleros de aí de Foz e poder intercambiar ideas e chegar a consensuar o tema das taxas, aínda que penso, creo que xa están aprobadas en pleno, Pero bueno, a cuestión falar non ten fronteiras, e o mellor de todo nesta vida é poder falar e consensuar os temas como se debería haber feito, entendo que en un principio.
Falamos tamén de outros asuntos menos peliagudos, máis positivos. Bueno, falamos xa le vamos falando nestes últimos anos de recuperación ou de recuperación relativa tras unha época complexa como foi a pandemia, e dende logo que datas como a época estival, épocas turísticas tamén como esta ponte que vimos de pasar ou como o Nadal que o temos aí á volta da esquina, pois son importantes para a hostalería, para o turismo, máis aínda pois nunha provincia como a nosa, como a provincia de Lugo, que ofrece interior como a Ribeira Sacra ou Lugo Capital, que ofrece a Costa da Mariña, que ofrece montaña, etcétera. Bueno, falando dos datos concretos, pois desta ponte que vimos de pasar, bueno, que valoración se fai dende a Asociación Provincial de Hostaleiros?
Bueno, os datos son óptimos porque estamos a falar dunha media de un 75% en toda a provincia. Por zonas, pois, máis ou menos teron... Bueno, hai que facer incidir en unha cousa, que a maior ocupación de este fin de semana foi o venres 8, sábado 9. Esta ponte tuvo unha peculiaridade, que foi a climatoloxía, en este caso adversa. Sí. Adversa, en este caso digo, porque para o noso sector, para outros é maravilloso, para moitos que chova, porque a auga é vida, pero para o sector do turismo e da hostelería non é tan bon. Entón, este marca, ademais, sempre marca as datas de LC, de vacacións e tal, a climatoloxía marca. E este ano, pois, tuvemos na ponte mala climatoloxía, choveu, segue a chover. Entón, baseándose en todo eso, en como está a economía, a inflación, a suba de todo a carestía da vida, ¿no? As familias queixanse de que todo está moi alto. Bueno, pues, xa digo, estamos dando un 75% de ocupación en toda a provincia. Por zonas está a zona sur, toda a zona de Ribeira Sacra, un 76%. Lugo capital, de un 76% tamén. A Terrachá, de un 74%, e a zona de María un 73, un 72%. Entón, bueno, son datos moi bons. Non teño a comparación aquí cuando o ano pasado, pero son similares, o cal é bo. E isto todo fai unhas que teñamos unhas previsións pa o Nadal, pois importantes de na mesma liña, non? De feito, xa hai reservas, xa se están a celebrar, xa dende hai uns días as despedidas, vende pandillas de amigos, matrimonios ou empresas, xa están despedindo o ano con anticipación, obviamente. Entón, bueno, pues, en principio todo fai indicar que vai a ser continuará a mesma liña de recuperación, pero xa digo, unha recuperación relativa, porque as familias, bueno, as hipotecas, todo eso, pues, tamén fan mella, Pero, mentras estemos movéndonos nestes datos, pois datos óptimos, como digo, son boas novas.
Falábamos pois deses datos da ponte, tamén desa previsión pois para estes días de Nadal, que xa chegan, bueno, en case nada, como dicíamos, pois xa esas ceas de empresa, ceas de amigo, pois moitas xa se están celebrando durante estas semanas. E a nivel máis xeral, pois bueno, como se está artellando toda a promoción turística, toda a promoción hostaleira aquí a nivel provincial? De feito, esta mañá celebrábase unha sesión do Consello Provincial de Turismo. Bueno, a veces os que estamos así, os cidadáns de a pé, non sabemos moi ben para que sirven estes organismos, é dicir, como vai funcionando toda esta, bueno, esta cuestión institucional. Xa sabíamos pois na formación deste consello que estarían representados pois diferentes sectores importantes para o turismo na nosa provincia. Bueno, un pouco como foi a sesión desta mañá e como se está traballando ordenadamente no turismo aquí a nivel da provincia de Lugo.
Bueno, foi un pouco de trámite para dar conta de todo, fazer un balance de todo por parte do organismo provincial de todo o que se fixo, de o que se fixo ao longo do ano 2023, e aprobar un pouco a acta da última acta, non? A ver, estas cousas son importantes porque promoción a provincia de Lugo, que eu xa digo, agora mesmo xa insisto que agora xa é un destino concreto, non? Calquera parte da provincia de Lugo xa é un destino, de feito, non é antes, non ata fai anos eran zonas de paso, non? De paso que iban a tal, pois para Lugo, non, ahora xa é un destino máis concreto, isto é importante. Todas estas cousas se fan con promoción, a gastronomía, a cultura, o románico, a paisaxe, todas as toas que temos, o interior, o Ancares, Courel, Ribeira Sacra, a Mariña. A ver, todo isto, esta labor de promoción que se está facendo máis aló das nosas fronteiras, que é onde nos entendemos que hai que facer a promoción, porque os daqui xa o coñecemos, xa nos coñecemos, non hai que ir a presentar todas as excelencias turísticas que temos fora. Para iso as administracións, non somente o seu organismo provincial, a administración provincial, a Xunta de Galicia, nos estamos colaborando con todos, e logo as administracións locais, non? Nos temos un contacto con a Xunta de Galicia, con a Deputación Provincial, para facer todo tipo de promocións que nos vemos que hai que facer, propoñelas para que nos axuden económicamente, porque as asociacións, os sectores, non estamos capacitados económicamente para facer promoción. Incluso non sería de recibo que con fondos propios que non nos hai, fixéramos promoción dunha provincia. Teríamos que facer como moito promoción dos restaurantes asociados ás mesmas, non? Pero por eso nos facemos a proposta á Xunta de Galicia ou á Diputación Provincial, e, bueno, pues aprobana ou non, según o que estimen convinte. Pero xa digo, a promoción é pois básica, é imprescindible para que Lugo hoxe en día sexa, como digo, un destino solvente, sólido, para disfrutar das vacacións, dos fines de semana, das datas sinaladas no calendario, das vacacións de verán, é importantísimo. Sí. E iso é o que estamos a facer, xa digo, importante, demanda as administracións.
Só discrepo en unha cousa con Cheche Real, que dicía da promoción externa, tamén é importante a promoción interna. Eu, de feito, outro día falaba con unha compañía de traballo que lle gusta moito viaxar ao longo e ancho do mundo, e ao mellor un restaurante que hai en Sober, un sitio fermosísimo que hai aquí na Mariña, algo que hai na montaña, a Seimeira de Vilagocende, aí na Fonsagrada, que ao mellor estamos aquí ao lado e non o coñecemos. Supoño que tamén é importante, pois, para que estamos aquí, os que temos familia, que temos nenos e demais, moitas actividades e moitos tesouros que temos por descubrir ao longo ancho da provincia, non?
Sí, a ver, de todo este pozo, pois sacounos moito, pois internet, non? internet, as redes sociales, todas as novas tecnoloxías sacaron, bueno, pois fixeron que moitos espazos, moitos lugares, moitos establecementos que estaban agochados, e non por eso eran peores ou millores que outros, pero sí danlos a coñecer, eles mesmos eran, expóñense nas redes, expóñense nas súas webs, e danse a coñecer eles mesmos. Isto é importantísimo, porque, como ti decías, pode estar no sitio máis recóndito da provincia, que se ten unha página web xa está aí. Isto é imprescindible hoxe en día. Bueno, pues, entre todas as promocións que se fan, as novas tecnologías axudaronos moito o mundo do turismo e da hostelería.
Pois pues logo que sí, seguir promocionando a nosa provincia, que temos a materia prima, dende logo, xa o dicíamos ao comezo, que temos aí, pois, mar, temos montaña, temos zonas do interior fermosísimas, dende logo que ese traballo que se fai dende, bueno, organismos como ese Consello Provincial de Turismo e tamén dende asociacións como APEL, Asociación Provincial de Hostaleiros da provincia de Lugo, pois ese traballo magnífico, e dende logo, pois seguimos, despois deses anos duros da pandemia, camiñando para facer da nosa provincia un destino pois totalmente global, nunca mellor dito, con todo o que implica esa palabra, e dende logo que seguiremos falando aquí con Cheche Real de todas estas cuestións. Gracias por atendernos e a seguir.
Gracias a vos, e agora falando de promoción, esperar a próxima edición da Volta Ciclista, que outra plataforma de promoción importantísima da cal disfrutamos, grazas á Xunta de Galicia, Nosotros, daza 8, daza 9, daza 9 IGPs de 900 dicen que levamos cada día en un sitio diferente do panorama nacional. Isto é outra cosa importantísima. E este ano, además, creo que tamén hai etapas por Galicia, que non é o que máis nos preocupa. Sí. Eu, en este sentido promocional, casi prefiro que as etapas sexan todas fora de Galicia que en Galicia, porque por lo que decía antes, que en Galicia máis ou menos conocémonos todos, pero no sentido deportivo, de promoción do país, etcétera, etcétera, pois pues é importante que a Volta de Ciclista volva outra vez a ter etapas na provincia de Lugo e en Galicia.
Cheche, graciñas, unha aperta.
Gracias a vos, chao, Baruc, apertas, bo día.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa e aquí seguimos pendientes del futuro de Alcoa San Cibrao. Continúa esa incertidumbre de cara a los próximos meses, más aún si cabe después de las últimas declaraciones realizadas por los directivos de la empresa. Ven una situación muy difícil, no aclaran plazos concretos para proyectos necesarios para el complejo industrial mariñano, y desde la Xunta, en la reunión que celebraban ayer pues la dirección de Alcoa con el presidente Alfonso Rueda y la consellera de Industria María Jesús Lorenzana, les piden más transparencia y que cumplan plazos. Está prevista esa reunión de la mesa de seguimiento este próximo viernes, en la que estarán presentes representantes de la empresa, del gobierno central, del gobierno autonómico y de los sindicatos. Se trata de la primera reunión que se celebra después de que Jordi Hereu asumiese el Ministerio de Industria. En este caso estará presidida por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torro, y contará también con la presencia del delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien aprovechaba para hablar de cómo están las cosas a nivel gubernamental y también para mandar algún recado a la Xunta de Galicia. Escuchamos a Pedro Blanco.
Reafirmamos o compromiso do goberno cos traballadores de Alcoa e coa Mariña. Este vernes asistirei á comisión de seguimento que o goberno vén de convocar para exigirle á empresa que cumpra cos puntos acordados e cos investimentos previstos. Neste senso, o diálogo social, a colaboración institucional e a coordinación son imprescindibles para avanzar no futuro de Alcoa. Este goberno sempre estuvo apoiando e defendendo os intereses dos traballadores e das traballadoras para conseguir un resultado positivo e garantir un futuro da industria da Mariña. Sempre mantivemos un compromiso co emprego e ca actividade industrial desta comarca, realizando numerosas xestións para salvar os postos de traballo e darlle continuidade á empresa. Estamos destinando axudas históricas ás industrias electrointensivas, impulsando solucións no precio de enerxía, 800 millóns nos últimos 10 anos, máis de 55 millóns nos últimos 2. Pero así vamos a seguir. Nesa liña, é prioritario que a Xunta axilice e acelere os trámites dos proxectos dos parques eólicos que teñen PPAs con Alcoa para o suministro desa enerxía renovable. Se queremos que a empresa siga funcionando a pleno rendemento, debemos facilitar a maior capacidade de enerxía. Dende o Goberno de España non imos quedar cos brazos cruzados e esta mesa de seguimento demostra. Temos un compromiso con esa factoría, cos mariñáns e coas súas familias.
Pues estaban las palabras de Pedro Blanco, el delegado del gobierno. Efectuaba hoy estas declaraciones durante una visita realizada en las instalaciones de la empresa Pescados Rubén en el polígono de Fazouro, donde mantuvo una reunión con la directiva. Ya que hablamos de asuntos relativos al sector marítimo pesquero, recordemos que los ministros de pesca de la Unión Europea alcanzaron finalmente un acuerdo para el reparto de los próximos años, un pacto que incluye un aumento del 10,5% de las capturas de merluza para España, hasta 11.000 toneladas. Supone, según el ministro Luis Planas, la cifra más importante del siglo. El ministro celebró este muy buen resultado para España, que ha salido adelante con el voto en contra de Italia y la abstención de Grecia. En el caso de España, que ejerce este año su papel de presidencia del Consejo, las prioridades en el Atlántico eran el incremento de la merluza, el rape y el gallo, y mantener las cuotas de abadejo, lenguado y cigala. Estamos pendientes de recibir también información de otras vías, no solamente la ministerial. Veremos qué opinan pues el consejero do Mar, Alfonso Villares, y también desde el propio sector. Pero nosotros seguimos con más asuntos de actualidad. Vamos a escuchar a continuación unos buenos consejos y después te contamos iniciativas navideñas que están proliferando a lo largo y ancho de la comarca. Seguimos aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Orly te dedica estos minutos para darte las gracias por esta mayoría de edad. 18 años luchando en un pequeño comercio de Apontenova. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para sortear un vale para gastar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Apontenova, para los más peques, estarán Mickey y Minnie. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2024 de salud para todo el mundo.
Pescada una a una, merluza a merluza, do pincho, una pesca con anzol, selectiva e de calidade. Este Nadal na tua mesa, merluza de Burela. Acción financiada pola Xunta de Galicia e Ofempa.
Ferretería Pérez Logares en Degadeo tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Degadeo, y deseamos una feliz Navidad y feliz año 2024.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e seguimos nestes días previos ao Nadal falando de actividades importantes que temos ao longo e ancho da comarca. Xa a semana pasada falábamos coa alcaldesa de Viveiro, con María Loureiro, pois desa previa do acendido do alumeado e tamén da instalación dese tradicional Belén Viveiro ante o Berce. E hoxe falamos precisamente deste último atractivo. Falamos pois cun dos seus máximos responsables, o presidente da Asociación de Amigos do Casco Histórico. Falamos con Jesús Atadel. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Pois moi ben, boa tarde.
Bueno, como está despois xa da inauguración tanto do alumeado de Nadal como dese tradicional Belén a tamaño natural, como está a cousa agora mesmo?
Ainda sin rematar, porque sempre quedan colas, que falliños, que ou fallos grandes incluso, que hai que ir resolvendo nos días posteriores. Entonces ainda estaremos hoxe por ali e mañá, pero bueno, eu creo que en dous días máis estará todo funcionando.
Cales son as principales novidades, os principales atractivos deste ano no Belén?
Vamos a ver, eu casi sempre digo o mismo todos os anos, porque é certo, non? A novedade maior é que non se parece moito o de un ano como o de anterior, porque cambiamos estruturalmente moitas cousas. A parte, como novedades, digamos, de pequeno detalle, hai unhas facemos un taller novo de profesionais, que é o de vidrio, un fundidor de vidrio, é un carpinteiro de Ribeira, con media barca en cuadernas e tal. Eso son, digamos, que en detalle, pero despois estructuralmente o que é, hai cambios de ubicación importantes. Os reis que o ano pasado estaban dentro de do pueblo, este ano están outra vez fora, xa os puxemos, facemos cambios bastante significativos, excepto a zona de auga, que é inamovible por holografía, por formato de plaza, porque necesitamos poñela nas partes baixas do montaxe, e só o hai aí, excepto a parte de auga, sempre está ubicada no mesmo lugar, o resto vai cambiando de un sitio para outro.
Xa que falabas de auga, Jesús, non sei se afectou moito as chuvias, os ventos dos últimos días.
O vento é tremendo, porque hai que fixar todo moi ben, que non vole nada, todo pegado, todo atornillado, hasta a máis mínima cousa. Pero da chuvia foi un horror este ano, porque no montaxe inicial houve cousas que pintamos 5 veces ou 6, non sei. Pintábamola, nos parecía que caía unha xeada, ao día siguiente chovía pola mañá, barría todo. E así, bueno, feito as pasarelas que van á zona da Anunciación e tal, volven a estar sin pintar. Ainda temos que volver un día destos que amanezca con un pouquinho de sol, ir temprano con unha pintura de dos componentes, a ver se non seca rápido.
Como valoramos de momento, bueno, ainda que esta fin de semana estivo un pouco pasada por auga, bueno, como foi o tema da ponte, se houve bastantes visitas aí por Viveiro?
A afluencia é eu estou un pouquinho asustado, hai demasiada xente. Hai veces que hai unha ponte no que comunica a zona de Lavadero con o resto do Belén, e non se pasaba, estaba colapsado, sabe? Entre os que viñan e volvían, bueno, unha pasada. Estaba, además, a calquer hora.
O sea, que supoño que, visto que pasou na ponte, para o Natal a previsión tamén é, supoño que excelente, non?
Sí, home, ahora baixará un pouquiño estes días, ou se mañá tal, pero bueno, os fines de semana, xa despois, nas fechas propias do Nadal, estaremos seguramente a tope. O cal é de agradecer, ¿no? Porque en realidad, si faz isto e non é visitado, deixa de ter sentido.
Unha última, sempre falamos das novidades, sempre falamos de cuestións propias de cada ano, pero por si hai algún ointe ou algún ointe despistado ou despistada que nunca fora a Viveiro por o Nadal, nunca vira este Belén a tamaño natural, bueno, como yo vendemos, como lle dicimos que ten que vir durante ese Nadal a Viveiro?
Eu creo que é único, desde logo en Galicia, en máis contorno incluso, en donde tú te metes dentro do Belén, non o ves desde fora, eres un pastor máis ou un personaxe máis que porque é todo a tamaño natural, co cual parece que estás paseando por outro lugar que non é Viveiro, non?
Pois aí está ese convite que facemos todos os anos, sempre, bueno, tratamos algunha das novidades que ten ese Belén a tamaño natural Viveiro ante o Berce, e como sempre falamos pois cun dos grandes impulsores como é Jesús Atadel, pois presidente da Asociación de Amigos do Casco Histórico Viveirense. Graciñas como sempre por atendernos, a seguir con eses traballos de última hora e a ter un moi bo Nadal pois nese gran Belén que ten Viveiro.
Pois gracias a vosotros, porque a cidade é un pouco a que todo o mundo nos conozca.
dan ganas de Navidad con esta música y con estas iniciativas que tenemos, por ejemplo, en Viveiro y también en otras zonas de la comarca. Por ejemplo, aquí en Ribadeo, no en el casco urbano precisamente, tenemos que hablar de otra iniciativa navideña bastante singular. En concreto, varios vecinos del barrio de Cinche, en la parroquia de Adevesa, al lado de la Nacional 634, se pusieron manos a la obra para decorar sus casas y el resultado ha sido toda una sorpresa. Escuchamos a Beni, uno de los vecinos responsables.
4 vecinos, juntámonos, iluminamos aquí todo o barrio, adornamos todas las casas, fixamos unhas estrellas, fixamos unhos Papá Noeles de rodas recicladas, fixamos despois por ali outras figuras así con madeira. Pasa muchísima xente velo, porque claro, puñamos unhas luces altas. E bueno, eso salí unha iniciativa porque temos unhos natos. Eu tiño 2 natos, e ali outro tan outro 2 natos. Fixamos unhos muñacos pequenos tamén con nombre dos natos. Salió a iniciativa de Marván por los natos, para darles luego un poquito así o tema de Navidad, surgir un poco tema de Navidad. Ya te digo, todo lo que tenemos reciclámoslo, fue con cosas recicladas, luego no compramos nada. Nadie nos ayudó a nada, pero bueno, fue una iniciativa para hacer luego Navidad, luego para darle un toque así navideño o barrio. La verdad que llama mucha atención, hay muchísima gente, pasa por ahí muchísima gente velo, porque desde la Nacional ves sí. Esa chirigo surgiu de 4 vecinos que nos empezamos a poñer. Oye, mira, esta se está, que vamos a hacer, unhos gorritos, vamos a pintar, vamos a hacer esas caras, vamos a hacer un Papá Noel de rodas, vamos así. E así foi surgindo todo. Temos tamén os reyes feitos así que os temos a medias, porque tampouco nos axuda moito para acabalos, tamén con todo con material reciclado. Todo o que está feito con material reciclado. Temos un montón de figuritas, está bonito.
Pues está bonita la Navidad ahí en el barrio de Cinche, en Adevesa, y en la capitalidad municipal también se valora positivamente lo que llevamos de diciembre, precisamente el día 1 de este mes, es cuando se inauguraba el alumbrado navideño y cuando empezaban las actividades organizadas por el Concello, por ACISA, por otros colectivos. De hecho, el alcalde, Dani Vega, hace una valoración muy positiva de la acogida que están teniendo iniciativas como la pista de hielo o el Riva Shogo. Invita a disfrutar de la amplia programación diseñada para estos días previos a la Navidad y también los días propios de Navidad y que están pensadas para todos los públicos. Escuchamos al alcalde de Ribadeo.
Ribadeo está de moda tamén no Naval. Rúas cheas de xente foi o que se puido ver durante esta ponte, durante esta fin de semana. Estamos sendo visitados neste Nadal dende todos os puntos do mapa español. Énchenos de lidicia, pero tamén de responsabilidade. Debemos organizar todas as actividades coa máxima exixencia. Somos un pobo referente, somos un pobo altamente turístico e debemos tamén presentar as actividades ben programadas e actividades de nivel. Creo que organizamos todo o que se puido. É difícil observar un concello con unha programación de Nadal tan abundante, de tan nivel, e iso non o dicimos nós, sino que o están a dicindo por todos os sitios. Creo que se organizou coa máxima responsabilidade, e iso é gracias a CISA, gracias aos técnicos do Concello, gracias á colaboración de todos os veciños de Ribadeo, que estamos traballando conxuntamente, o que sempre dicimos, entre todos. Bueno, creo que este Nadal pois viviu esa primeira parte do 1 ou 10, e ora empezamos esa segunda parte que pode ser dentro do 16 ata a cabalgata. A partir do 16 vamos ter o Festival da Escola Municipal de Música no Auditorio Hernán Naval. Tamén o 17, de 4:30 a 7:30, vai haber xogos infantís no pabellón que está situado na rúa Alfredo de Año. O Coro Sagrado Corazón, cos nosos maiores, visitará o 18 o centro de día e o 21 a residencia de maiores, a nosa residencia. O 23... vai haber ese musical, por primeira vez un musical en Nadal, A Gran Aventura de los Reyes Magos, no Auditorio Hernán Naval, e ás 20:45 o xa tradicional Festival de Panxoliñas na Igrexa Parroquial de Ribadeu. O 26 e o 27 temos o cine de Nadal, Cinelandia, e o 29, ás 12 horas, hai a Marcha Interseccional San Silvestre, máis metros, máis posibilidades, eses metros interseccionais pola accesibilidade e a inclusión, creo que é unha actividade chea de responsabilidade, chea de unha entrega absoluta, pois tamén rendirlle homenaxe a todos os nosos maiores, e despois, ás 20 horas, empeza a festa prefín de ano, noite de versións, na carpa situada no Cantón dos Moreno. E ás 20:30 hai o concerto Aquí como en Viena, no Auditorio Hernán Naval, e a noite prefín de ano seguirá, e ás 12 convido a todo mundo a participar, a tomar as uvas conxuntamente, que eu creo que era algo importante, algo que esta asociación nos propuxo, a Asociación Catro Canos, que organizan tan ben as actividades, unha delas o Vendaval, un referente, sin lugar a duda, xa do mapa de festivais que temos na comarca, na provincia e en Galicia, e dende logo felicitalos e sentímonos moi, moi orgullosos de ter persoas como a vosotros. Temos tamén o 31 a Carreira San Silvestre, o 3 as actividades que estamos a realizar preto de ti, hai a visita do Paxe Real en Cedofeita, hai o concerto de Reis Son Deseo coa Coral Polifónica na Igrexa Parroquial, o 5 a Gran Cabalgata dos Reis, e o 13 o concerto de Reis con Emilio Rúa acompañado do Sagrado Corazón tamén na Igrexa Parroquial. Por tanto, seguimos co Ribaxogo, seguimos co Pista de Xeo e con todas estas actividades culturais e musicais. Estamos sendo un referente no Nadal, estamos traballando para facer estas actividades coa máxima responsabilidade e pensando en todos, nas persoas maiores, nas persoas que queren participar tamén deses eventos culturais como foi o jazz, que foi un gran éxito, o cal tamén lle agradecemos aos organizadores todo ese traballo conxuntamente co Concello e a Xunta de Galicia, e pensando tamén nos máis pequerrechos, tamén nas familias, porque a Pista de Xeo e Ribaxogo tamén se están convertindo nun referente dende Oviedo a prácticamente Coruña, porque non hai Pista de Xeo nin na capital da provincia. Por lo tanto, creo que Ribadeu está facendo as cosas con moito sentido, con moita responsabilidade e realizando unha programación para todos os públicos.
Pues esta es la valoración positiva de lo que llevamos de actividades navideñas aquí en Ribadeo, y también hacía una valoración positiva en este caso de la ocupación hotelera y de cómo ha funcionado el puente desde Acisa Ribadeo. Escuchamos a su presidenta Carmen Cruzado.
Por lo que nos comentan nuestras asociadas y asociados, los datos de ocupación han sido mejores que los alcanzados en 2022 y también los de facturación en hostelería. De ahí que el balance que podemos hacer es muy positivo. Esta es una buena forma de iniciar diciembre, el mes por excelencia de las compras en el comercio, y un muy buen mes para la hostelería, con las cenas de empresa y de amigos típicas de estas fiestas, las cenas de fin de año y también los encargos de comida para llevar a casa. Ribadeo es un referente turístico y comercial tanto en Galicia como en Asturias. Durante este macropuente festivo, las calles de la villa estuvieron repletas de personas que nos eligieron para pasar unos días de descanso y que aprovecharon para hacer sus compras en nuestro comercio y para disfrutar de nuestra gastronomía. Todo ello aderezado con el mercado do Nadal, organizado por el Concello de Ribadeo, las luces, así como la pista de hielo y Ribaxogo, donde hubo un gran ambiente todos los días. A Ribadeo llegaron muchos turistas procedentes de Madrid, Euskadi, Asturias, Galicia o Cataluña, por poner solo unos cuantos ejemplos.
Completaba esta información el gerente de Acisa Ribadeo, Jesús Pérez Prada, que comparaba los datos de este año 2023 con los del puente de la Constitución del pasado año 2022.
Estamos hablando de unos datos mejores que los del año pasado. Tras consultar con nuestros asociados y asociadas y con datos que tenemos hasta el momento, la ocupación hotelera rondó aproximadamente de media el 75% de ocupación y los restaurantes y bares nos están comunicando una facturación que en algún caso podría ser de hasta un 25% más respecto al 2022, por lo que nos indican los días de mayor afluencia han sido el viernes 8 y el sábado 9. Ya se empiezan también a notar las cenas de empresas y de amigos. Respecto al comercio, las cifras también son buenas. Un dato relevante es que en muchos casos nos están pidiendo más vales descuento para la pista de hielo, lo cual quiere decir que el nivel de ventas de estas fechas ha sido alto.
Pues ahí los buenos datos del puente y las buenas previsiones para la Navidad. Pero tenemos más actividades sin salir de aquí, de Ribadeo. Dentro de la programación para estos días tenemos que hablar del proyecto Mentalización y Sensibilización en Salud Mental de la Asociación Salud Mental Amariña, que organiza actividades en los centros de enseñanza. En concreto, a Superacción de Mauricio, de la mano de Lucas Requejo, llegará mañana miércoles al Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón a partir de las 12 del mediodía. Escuchamos a la responsable de la Asociación Salud Mental Amariña, María José Novoa.
Es sensibilización orientada a trabajar con alumnos y profesores de centros de educación infantil e primaria e institutos de ESO nas localidades de Ribadeo, Barreiros e Viveiro, para normalizar a enfermidade mental, favorecer o cuidado e eliminar o estigma e prexuizos existentes sobre ditas enfermidades. Ao igual que o ano anterior, estivemos traballando en Burela, Foz e Cervo, tendo unha gran repercusión mediática e, o que é máis importante, uns grandes resultados a pé de centros, loitando así contra o tan temido estigma social. Conseguir que os nenos dos colexios nos visiten tipo excursión, que fagan festas, actividades, almorzos, bailes, contos ou planten un árbol con nós é plantar a semilla da educación en valores, é plantar a semilla da igualdade, da concienciación, sensibilizando a un colectivo que é o noso futuro e normalizando por fin a enfermidade mental como unha máis das enfermidades. Representaremos a obra de teatro Teatro contra o Bullying, Yo soy único. Presentaremos o conto sobre a enfermidade mental A superación de Mauricio, creado por os nosos usuarios da entidade. De aí que siga participando o noso contacontos, e xa digo noso porque xa é da casa Lucas Requejo, quen acompañado dos nosos usuarios deleitará a alumnos en varios centros educativos da comarca. E aí é onde debo de falar de prevención. Prevención do tan temido estigma social, prevención do acoso, do bullying, do suicidio e de tantas realidades que, por desgracia, moitas veces se ocultan e só deixan vislumbrar un pequeno horizonte que nos leva hacia o camiño da mellora continua. Asimismo, desexamos facer o mesmo en igualdad, representando a obra de teatro Os Soños de Adelina, luchando tamén contra o tan temido maltrato e violencia de xénero.
Pues están estas iniciativas para los próximos días aquí en nuestra comarca. Nosotros te contamos más asuntos, te resumimos lo más importante del día ahora en un par de minutos. Antes, unos buenos consejos.
Estas fiestas navideñas seguro que estás pensando en qué menú vas a preparar. En Restaurante O Castelo esta noche buena y fin de año cocinamos por ti y te lo llevas a casa. Degusta los mejores platos estrella de nuestro restaurante en tu casa. Paellas de marisco, caldeiradas y parrilladas de pescado. Paletillas de cordero, gallos de corral. Teléfono de información y reservas 982-594402. O en el propio restaurante. Nosotros te asesoramos. Os recordamos que en Restaurante O Castelo seguimos con las jornadas del chuletón de buey. Restaurante O Castelo desea a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Noche de paz.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? ¿Disfunción eréctil? ¿Agrandamiento de la próstata? Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la Clínica Más Salud en Foz contamos con el urólogo Marco García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Tratamos cirugía robótica, tratamiento láser de próstata, de tumores urológicos, hiperplasia benigna de próstata, litiasis o trastornos miccionales, urología femenina. Este nuevo equipo comenzará a pasar consulta durante este mes de octubre. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde, en Foz.
¡6.000!
euros. Sí, sí, 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio de Acisa Ribadeo. Fai as túas compras no Comercio de Ribadeo e goza da nosa hostalería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Biguán. Colaboran Concello e Xunta. Acisa Ribadeo desexa vos un feliz 2024.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE y actualizamos la información de este martes 12 de diciembre, un día en el que continúa la incertidumbre en torno al futuro de Alcoa San Cibrao, más aún si cabe después de las últimas declaraciones realizadas por los directivos de la empresa. Desde la multinacional ven muy difícil la situación y dicen que las pérdidas continúan empeorando por culpa de el alto precio de la energía. También señalan, eso sí, que de momento se descarta un cierre, un ERE o una venta del complejo industrial. Así se lo trasladaron al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la consejera de Industria, María Jesús Lorenzana. Desde el Ejecutivo Autonómico piden, por su parte, más compromiso al Gobierno Central y más transparencia al COA. Lorenzana.
Demandamos nuestra empresa transparencia absoluta, como creemos están teniendo en este momento COA Administración do Goberno de Galicia, pero tamén cos traballadores, e que, polo tanto, se reúnan, expliquen os traballadores esta situación e concreten tamén a medio plazo cal é o escenario que teñen para a planta e, como digo, pois exixir unha actuación leal, coordinada e comprometida de todas as administraciones.
En este sentido, tenemos el viernes unha nueva reunión de la Mesa de Seguimiento de Alcoa en la que estarán representantes de la empresa, del Gobierno Central, de la Xunta y de los sindicatos. La reunión estará presidida por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y contará con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien aprovechaba para mandar un recado a la Xunta.
É prioritario que a Xunta axilice e acelere os trámites dos proxectos dos parques eólicos que teñen PPAs con Alcoa para o suministro desa enerxía renovable. Se queremos que a empresa siga funcionando a pleno rendemento, debemos facilitar a maior capacidade de enerxía. Dende o Goberno de España non imos quedar cos brazos cruzados e esta mesa de seguimento o demostra. Temos un compromiso con esa factoría, cos mariñáns e coas súas familias.
El delegado del Gobierno efectuaba hoy estas declaraciones durante una visita a las instalaciones de la empresa Pescados Rubén en el polígono de Fazouro. Mantuvo una reunión con la directiva para abordar diferentes inversiones del Gobierno en esta empresa mariñana. Pedro Blanco de nuevo.
Supervisamos varios proyectos financiados por el Gobierno en materia de innovación y modernización. O túnel de conxelación con capacidade para xestionar máis de 100.000 kilos de peixe ao día. O novo sistema de producción para elaborar hamburguesas de peixe e de calidade. O plan de marketing para captar clientes de outros países e aumentar as exportacións. Iniciativas que superan os máis de 500.000 euros de axudas e que demostran o compromiso do Goberno cun sector vital para Galicia.
En cuanto al sector marítimo pesquero, recibíamos hoy la noticia de que los ministros de pesca de la Unión Europea alcanzaron finalmente un acuerdo para el reparto de los próximos años, un pacto que incluye un aumento del 10,5% de las capturas de merluza para España, hasta 11.000 toneladas, lo que supone la cifra más importante del siglo, según afirmó el ministro Luis Planas. Este muy buen resultado para España aún no lo hemos analizado por parte de la Consellería do Mar ni por parte del sector. Veremos qué opinan sobre estas noticias, sobre este acuerdo para la pesca en los próximos años. Hablamos de más asuntos. La Xunta adjudica por más de 4,3 millones de euros las obras del nuevo colector general de Burela para mejorar el saneamiento municipal. Se ejecutará una estación de bombeo y tratamiento que recogerá la mayor parte de las aguas residuales para impulsarlas hacia la nueva depuradora. Las intervenciones cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses y el objetivo de la Xunta es iniciarlas en los primeros meses de 2024. Por su parte, en Mondoñedo, el concello compra dos inmuebles para continuar con la rehabilitación de Rocha de Vélez y la Plaza de San Juan a través del Resurbe de la Xunta de Galicia. La inversión supera los 55.000 euros. Tras la adquisición de una parcela en Rocha de Vélez, se ampliará un camino con el que facilitar el acceso al centro, dar acceso al terreno situado detrás del Pazo de Santo Tomé y mejorar las entradas a la residencia de ancianos, el Hospital San Pablo y el Centro de Salud. El concello también adquiere un inmueble en la Plaza de San Juan que, tras su demolición y acondicionamiento, favorecerá a la rehabilitación de esta zona tan emblemática. Hablamos de otros asuntos relacionados con la Xunta de Galicia. El candidato del Partido Socialista, precisamente a la presidencia autonómica, José Ramón Gómez Besteiro, denunciaba en las últimas horas el absoluto descontrol del Ejecutivo Autonómico a la hora de hacer frente al pago de los 180 millones de euros de anticipo de las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común. Unas ayudas que se adeudan a los ganaderos desde el pasado 1 de diciembre. Según Besteiro, el descontrol administrativo del gobierno de Alfonso Rueda ha provocado que los ganaderos gallegos solamente hubiesen percibido a día de hoy 48 millones del montante total comprometido. Escuchamos a Besteiro.
A mediados de outubro, o PP xa puidera ter pagado o 70% do anticipo da PAC, un total que ven a ser un total de 130 millóns. E o 1 de decembro teria que haber pagado o que faltaba ata completar os 180 millóns de euros de fondos europeos. En lugar disso, os gandeiros galegos só recibiron 48 millóns, porque o goberno do Partido Popular está sumido nun absoluto descontrol. De nada serve que o goberno de Pedro Sánchez consiga que a Unión Europea permita aumentar o anticipo destes fondos do 50 ao 70% se Rueda non sabe xestionar o que lle dan. E falamos además dun momento especialmente grave para o sector, onde máis que nunca necesita liquidez ante o aumento dos custes pola guerra de Ucrania. Unha vez máis, o goberno de Rueda do Partido Popular falla aos galegos e non lle interesa o sector primario.
De la Xunta pasamos al Parlamento de Galicia, desde donde piden claridad y unidad de criterios en sus informes sobre infraestructuras hidráulicas en las costas gallegas a la Dirección Xeral da Costa e do Mar del Gobierno Central. El diputado José Manuel Balseiro lamenta que la lentitud o paralización de expedientes por parte de este organismo derivó en la pérdida en Galicia de la inversión de 35 millones de euros de fondos europeos. Por su parte, también en el Parlamento de Galicia, el Grupo Socialista lleva hoy una iniciativa para exigirle a la Xunta que dé cuenta del proceso de designación del director del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal Agraria de Ribadeo, Pedro Murias. El director es el popular Manuel Balín Valdés. Hablamos también de asuntos relacionados con la hostelería. El presidente de la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo, Cheche Real, mantuvo la pasada semana una reunión con el alcalde de Foz, Fran Cajoto, para trasladarle las quejas de varios hosteleros que consideran excesivas las subidas de las tasas de terraza. Esto es lo que decía Cheche Real, que espera una reunión en los próximos días con el alcalde y también con los hosteleros afectados.
Obviamente, el concello tiene una postura, os hosteleiros teñen outras. Entón, bueno, a miña figura un pouco interceder para tratar de que haxe un consenso en canto a suba das tasas das terrazas. O que nós estamos agora mesmo observando é que as tasas que se poñen a partir de agora non señan compensatorias por eses dous anos ou tres que estiveron sin cobrarse, non? Porque entonces pues o único que se estaba facendo é un aprazamento das mesmas.
Por cierto, Cheche Real también hacía una valoración muy positiva del último puente a pesar del mal tiempo. La ocupación hotelera rondó el 75% en toda la provincia de Lugo. Ayudaron iniciativas importantes como por ejemplo el Belén de Viveiro, que se inauguraba justamente hace una semana, el pasado martes, pero que aún está ultimando algunos detalles. Jesús Atadeil, de la Asociación de Amigos del Casco Histórico, es uno de los responsables de este Belén.
Ainda sin rematar, porque siempre quedan colas, que
falliños que, ou fallos grandes incluso, que hai que ir resolvendo nos días posteriores. Entonces aínda estaremos hoxe por ali e mañán, pero bueno, eu creo que en dous días máis estará todo funcionando.
E aquí en Ribadeo hablamos de outra iniciativa navideña singular. Varios vecinos del barrio de Cinxe, en la parroquia de Adevesa, al lado de la carretera nacional 634, se pusieron manos a obra para decorar sus casas de una forma muy especial. Beni es uno de estos vecinos.
Cuatro vecinos juntámonos, iluminamos aquí todo o barrio, adornamos todas las casas, fixamos unhas estrellas, fixamos unhos Papá Noeles de rodas recicladas, fixamos despois por ali outras figuras así con madeira. La verdad que chama moito a atención, vai muchísima xente, pasa por ali muchísima xente velo, porque desde a Nacional vese, e así foi surgindo todo.
Pues aí está esa iniciativa que recomendamos visitar a las 2:20. Más información, sigues en Mediodía.